En esta sesión estamos tocando de nuevo un nombre compuesto de Jehová. De hecho, es la décima reunión en esta serie y va a ser la última en esta serie tratando estos nombres. En lo personal he aprendido mucho en el estudio de los nombres de Dios. Y en días como estos días, cuando estamos o encerrados o nomás limitados en nuestros movimientos, bueno es estudiar de Dios y al aprender más de su persona, de su nombre y de su obra. Esto es muy bueno para el corazón del creyente. El día de hoy nos toca el nombre Jehová Roji, que quiere decir Jehová, mi pastor. Y es emocionante ver la enseñanza en este nombre. Y antes de llegar al tema, vamos a leer un versículo muy conocido en cuanto a este tema. Es el versículo en el Salmo número 23. Y posiblemente la mayoría ya lo saben de memoria. Pero aquí está lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este nombre de Dios. Dice el Salmo 23, el título es Salmo de David. Versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es todo lo que vamos a leer esperando la bendición de Dios mismo. Cuando llegamos a este nombre, bueno es recordarnos de que Jehová quiere decir el que era, el que es y el que ha de venir. Jehová es el Dios del pacto, el Dios de la promesa, y a la vez, Él es nuestro Dios. La persona eterna, la persona omnipotente, la persona omnipresente y la persona omnisciente. A la vez este nombre, un nombre muy conocido en la palabra de Dios, Jehová, se une con otra palabra para darnos un enfoque específico en algo que hace Dios. Así, el día de hoy vamos a ver Jehová, mi pastor. Y cada creyente se goza en el hecho de que Cristo es mi pastor. Gracias a Dios, tengo a alguien quien me cuide, alguien quien esté al tanto de lo que me está pasando. Y así que en nuestros días, aún en días de pandemia, en días de crisis, y vaya, que la pandemia es solamente una crisis que está enfrentando el mundo. Pero el día de hoy vamos a enfocar nuestro estudio y nuestra mente en esto lo que es la palabra Jehová Roji. Así que yo quiero considerar el día de hoy el contraste de pastores, porque en la palabra de Dios hay varios que son llamados pastores, que tienen este trabajo de pastorear. Pero no solamente vamos a ver el contraste de pastores, quiero notar algo acerca del corazón del pastor. El corazón de aquella persona que la Biblia dice que está al cuidado de las ovejas. Y quiero notar algo acerca de la conducta de pastor. El hecho de que es un trabajo, pero ¿qué específicamente es lo que él va a hacer? Y de hecho, cuando llegamos a este punto, vamos a ver algo acerca de las herramientas que usa el pastor. También quiero notar el corral del pastor. Y tal vez es una palabra que uso yo con la letra C, pero tiene que ver con el lugar cercado, el lugar donde están las ovejas. Y al ver algo acerca de Jehová, mi pastor, vamos a aprender de que hay un lugar de seguridad que él tiene. Pero también quiero notar el carácter eternal del pastoreo, del pastor quien es Jesucristo. Vamos a iniciar al principio y vamos a ver de que ahora el contraste de pastores, y quiero notarlos en generalmente un orden cronológico como los hallamos en la Biblia, quiero notar en primer lugar los primeros pastores que eran los patriarcas. Yo sé que no eran los primeros pastores en la Biblia. De hecho, sabemos que Abel, él era cuidador de ovejas. Y de su rebaño, él trajo de los más gordos a Jehová para el sacrificio. Pero yo quiero hablar en forma general de los que llegaron a Egipto, los hermanos de José, los patriarcas, que eran pastores. De hecho, José les dijo que le dijeron a Faraón, que le dijeran a Faraón que eran pastores porque esto es abominación a los egipcios y por lo tanto iban a poder quedarse ellos fuera del territorio de las habitaciones de los egipcios para el cuidado del ganado. Pero una cosa con estos pastores, eran envidiosos. ¿Cuántas veces vamos a ver de que estos pastores envidiaron a José? Envidiaron uno al otro. Imagínense la pelea en esta familia. Un hombre con cuatro esposas y cada quien queriendo pelear por la atención del papá. ¡Oh, lo horrible de las peleas en esa familia! Y aunque llegaran a ser pastores, ellos, sin cuidado alguno, fácilmente mataron a un animal para usar su sangre y poner manchas sobre el vestido de colores de su propio hermano. La envidia va a arruinar una persona que piensa en pastoreo. Pero no solamente los patriarcas. Quiero decir algo acerca de los peregrinos. Después de que Israel salió de la tierra de Egipto, peregrinaron en el desierto por estos 40 años. Llevaron de Egipto, dice la Biblia, cada animal que estaban cuidando. Esto era uno de los requisitos de que al salir de Egipto iban a ir con todo, no dejando atrás ni una pezuña de animal que ellos llevaban. Entonces estos peregrinos estaban ahí en el desierto. Pero si los patriarcas eran envidiosos, los peregrinos estaban enojados. A cada rato se enojaron al pensar en lo que Dios estaba haciendo con ellos. Se enojaron porque no tenían agua. Se enojaron porque no tenían pan, no tenían carne. Se enojaron porque los líderes, a su parecer, eran los incorrectos. El enojo. Esto no tiene lugar en una persona que quiere pastorear. Pero quiero decir algo acerca de los profetas. No tanto que los profetas eran pastores, aunque nosotros sí sabemos por el escrito de Amós que él era cuidador de ovejas. Entonces, algunos de los profetas sí conocían de este trabajo. Pero no estoy pensando tanto en lo que era su oficio o su trabajo. Estoy pensando más bien en lo que escribieron acerca de pastores. Es impresionante leer las expresiones que usan los profetas para hablar de pastores. Especialmente Jeremías y Ezequiel, que van a hablar de aquellos que roban del rebaño, que van a hablar de aquellos que destruyen el rebaño, de aquellos que no cuidan del rebaño. Y ayes que pronuncian sobre pastores que están al cuidado de las ovejas. Entonces, en los profetas vamos a encontrar de que aquellos pastores eran egoístas. Así que, envidiosos, enojados, egoístas. Pero yo quiero llegar a lo que es mi punto principal aquí, el contraste de pastores. Ahora sí, quiero hablar de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor. Y ahora llegamos a este nombre, Jehová, mi pastor. Jehová, el que era, el que es y el que ha de venir. El cuidador del alma, de la oveja suya. Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, quiero mencionar en primer lugar, ¿cómo leemos de Él como pastor en el Nuevo Testamento? Seguramente usted en la mente ya ha estado yendo a estos versículos. Cuando llegamos al Evangelio de Juan y el capítulo 10 y el versículo 9, es Cristo mismo hablando, diciendo, yo soy el buen pastor. El pastor, el bueno. Y aquí lo que vamos a ver, de que Él habla del mismo como el que cuida. Cuando llego yo a Hebreos capítulo 13, versículo 20, voy a leer ahora acerca de Él. Y dice el escritor de que Él es el gran pastor. Él es Él que está en el mundo mirando las cosas. Y cuando llego yo a Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo número 4, voy a encontrar que ahora Él es el príncipe de los pastores. Unos detalles en cuanto a esto, el título de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor. Y por lo tanto, Él es digno de llevar este nombre, de llevar este título. El detalle que quiero notar es que cuando se menciona la palabra de Dios, parece que vamos en una escala siempre más arriba, una escalera si quiere. O sea, Él es el buen pastor. Y después va a decir de que Él es el gran pastor. Y después va a decir que Él es el príncipe de los pastores. Así que al hablar de Jesucristo, parece que al atravesar la Biblia con más aprecio de Él, vamos a pensar en forma más alta de nuestro pastor, quien es Jesucristo. Pero también quiero notar de que cuando llegamos a la palabra de Dios, estos versículos que hemos leído, cuando Juan le dice que Él es el buen pastor, quiero sugerir que esto tiene que ver con el pasado. Eso tiene que ver con nuestra salvación. Él es el buen pastor quien su vida da por las ovejas. Esto es lo que dice Juan capítulo número 10. Él da su vida para que el hombre pueda ser salvo. Estoy buscando también donde dice Hebreos capítulo 13 y el versículo 20, que el gran pastor de las ovejas, dice el versículo completo, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces, si el buen pastor tiene que ver con el pasado, quiero sugerir de que la frase el gran pastor tiene que ver con el presente. Él está hablando, el escritor a los hebreos, dice que os haga aptos en toda buena obra, que esto es, en nuestros días, en nuestra vida. Y cuando llegamos a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, cuando él habla del príncipe de los pastores, él dice que él va a galardonar a los pastores que sirvieron, los fieles pastores que sirvieron aquí en la tierra, que trabajaron de veras haciendo su voluntad. Por lo tanto, tiene que ver con el futuro. Así que esto es el gran contraste de pastores en la palabra de Dios. El único que en verdad hizo el pastoreo en forma buena era nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando en lo absoluto. No estoy descontando de que otros también sirvieron en su capacidad, en su limitada capacidad, pero lo hicieron. Pero quiero hablar de Jesucristo, que Él es el incomparable. Por eso, al decir Jehová mi pastor, no hay otro como Él. Ahora, quiero ver algo acerca del corazón del pastor. Cuando pensamos en Él, ahora, en primer lugar, el escrito sobre su corazón. La palabra de Dios nos va a enseñar de que nosotros, nuestros nombres han sido escritos sobre su corazón. Amado creyente, qué gozo saber de que Jehová mi pastor sabe que yo soy uno de aquellos escritos sobre su corazón. Pero no solamente el escrito sobre su corazón. Quiero decir algo acerca de la expresión de su corazón. De nuevo regreso a Juan capítulo 10. Y en este capítulo él va a hablar acerca de las ovejas. Y llegamos acercándonos al final del capítulo. Y él dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás. La expresión del corazón de Cristo como pastor. Yo puedo confiar en su palabra. Su palabra no puede fallar y Él no puede fallar. Por eso yo gozo de vida eterna, porque Él dice de que mis ovejas no perecerán jamás. Entonces la expresión de su corazón en cuanto a las ovejas. Pero quiero hablar acerca de la extensión de su corazón. Él no solamente está buscando y, perdón, cuidando a las ovejas suyas, pero anda buscando a las ovejas perdidas. Hoy, quisiera yo decirle, tal vez alguien me está escuchando que todavía no es salvo. Usted no goza de tener a Cristo como Salvador y por lo tanto tampoco le tiene como pastor. Y Él anda buscando la oveja perdida para poder salvarla, ponerla sobre sus hombros, llevarla a casa. Oh, es emocionante poder decir, Jehová, mi pastor. Quiero hablar también acerca de la conducta del pastor. Es un trabajo. Es mucho trabajo. Es trabajo sin egoísmo. Tiene que ver con otros. Yo disfruto el trabajo que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las ovejas. Uno de los trabajos es cuidar a las ovejas. Estar al tanto de ellos. Saber dónde están. Saber qué están haciendo. Cuidar a las ovejas. Difícilmente se llama pastor si no está con las ovejas. Y ahora, Jehová mi pastor, no solamente es el eterno Jehová, pero Él está conmigo en las buenas y en las malas. Siempre está conmigo. Él es mi pastor. Me cuida. Y al estar conmigo, Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que me falta. Él sabe qué estoy haciendo. El cuidado. Quiero decir también que hay un trabajo que es corregir. El pastor necesita corregir. Hay ocasiones cuando la oveja quiere descarriarse. En la palabra de Dios, vamos a ver que una oveja puede ser ilustración de un pecador no salvo. Y Cristo va tras la oveja perdida para salvarla. Pero no vayamos a olvidar de que en la Biblia también la oveja es una figura, una ilustración del creyente, que también se puede desviar, puede ir por su camino sin hacer caso al pastor. Él va a querer corregir. Pero a la vez nosotros tenemos el libre albedrío y Él respeta nuestra decisión y nuestra voluntad. Pero esto es otro trabajo que va a hacer, va a querer corregir. Ah, pero otro trabajo de Él es alimentar. Él va a saber qué es el alimento necesario, apropiado, y dónde está este alimento, alimento. Él va a saber qué es lo que necesitamos comer. Querido creyente, ¿qué está comiendo? ¿Dónde está alimentando su alma? ¿Qué dieta lleva? El pastor va a saber dónde hay mala hierba, hierbas venenosas. Él va a cuidar de que las ovejas no vayan a comer esto. Por lo tanto, otro trabajo de Él también es proteger. El pastor sabe que las ovejas tienen enemigos. Y por lo tanto, Él quiere proteger. Cuando se acercan los enemigos, Él se entrepone. Él cuida a las ovejas. No corre como el asalariado. El asalariado nomás lo hace por el dinero. El verdadero pastor lo hace por amor a las ovejas. Y Cristo ama tanto a los suyos. Pero otra cosa que va a hacer el pastor Jesucristo, Él va a regir. De hecho, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27, dice acerca de las naciones que las regirá con vara de hierro. Y esa palabra regir es como pastor. O sea que el pastor no es puro amor y cuidado. No. También tiene el reglamento que hay que seguir. Regir, lugar a donde ir y donde no hay que ir. Jesucristo es la persona que quiere que nosotros vayamos por buen camino. Un detalle más que quiero notar en cuanto a la conducta del pastor. Las herramientas que usa. ¿Se acuerda que en el Salmo 23 él va a hablar de su vara y callado? El cuidar con esa vara. Hay una vara pequeña que usa el pastor, y eso lo puede usar por varias cosas diferentes, pero lo puede usar para ayudarle a caminar, lo puede usar para ayudar a la oveja ver el camino, lo puede usar para indicar para dónde ir. Una vara para cuidar al rebaño. Pero dice la palabra de Dios que también hay un cayado. Y el cayado, esto es el palo alto con la curva arriba. Y esto es a veces para corregir. Cuando la oveja quiere descarriarse y él puede extender el cayado para disciplinar a la oveja que entre otra vez en el camino. Pero no solamente la vara y el cayado. Quiero hablar de una caña. Esto es el hecho, una caña es así como un tubo hueco. Y el pastor va a usar esto, va a poder hacer ranuras y lo va a poder tocar como flauta. De hecho, lo va a soplar y va a dar sonido. Imagínense David, el pastor, con las ovejas allí en Israel. Y él está tocando cantos para tranquilizar al rebaño. También el hecho de proteger al rebaño. La herramienta que usaba fue una honda con piedras. Y a veces los animales llegaron y necesitaban ser corridos del rebaño. David salvó en muchas ocasiones las ovejas de estos enemigos. Después, vamos a ver que él va a regirar con vara de hierro. No es cuestión de que él va a ser tan duro con los animales, pero va a regir con vara de hierro para el bien de sus ovejas. También el hecho de proteger al rebaño. Esto lo va a hacer con la honda y piedras. David muchas veces había usado este medio para proteger al rebaño, además de quitar los corderos de la boca del león o del oso. Él usaba la honda con estas piedras para proteger al rebaño. Él traía el saco pastoril y ahí traía piedras para proteger al rebaño. Quiero notar, en quinto lugar, la conducta de un pastor va a ser de regir como pastor con vara de hierro. Esta expresión la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Y allí, la palabra regir va a indicarnos que es como en forma de pastor. Y por eso digo, regirá como pastor con vara de hierro. No es cuestión de que él es un dictador. No es cuestión de que él es una persona que con dureza va a regir. Pero con el mismo cuidado y ternura de un pastor, él va a regir las naciones con vara de hierro. Hierro porque es inflexible en cuanto a la ley, pero a la vez con el cuidado y corazón del que es un pastor. Pero no solamente vamos a ver esto en cuanto a la conducta de él, quien es el pastor, pero quiero notar ahora el corral del pastor. Esta palabra la uso para hablar del lugar cercado, el lugar donde el pastor va a cuidar a sus ovejas. En primer lugar, Quiero hablar acerca del rebaño. El rebaño son cada uno de aquellos que componen este grupo que va a cuidar el pastor. El rebaño. Y el Señor Jesucristo sabe cada uno que está en el rebaño. Él los conoce a cada uno. Él mismo dijo, de nuevo me refiero a Juan capítulo 10, de que mis ovejas me oyen y me siguen. Yo las conozco. Entonces en el rebaño hay los que son de Cristo. Cada creyente se anima tanto y se emociona en saber de que Jehová, mi pastor, Jesucristo es mío. Yo formo parte de su rebaño. Ahora, no solamente el rebaño, pero quiero mencionar el redil, otra palabra bíblica, para hablar acerca de lo que Cristo ve en cuanto al rebaño. El redil entonces es una cerca alrededor de un lugar y ese lugar adentro se llama el redil, el lugar donde se protege el rebaño, el lugar tal vez donde pasaría la noche el rebaño, el lugar donde estaría en una tormenta el rebaño, el redil, una cerca de protección alrededor. Pero quiero decir de que el redil marca de que hay un adentro y un afuera. Y los que están dentro son de Cristo, son de Él. Vemos que la palabra de Dios nos enseña claramente que hay personas incrédulas y hay personas creyentes. Hay personas salvas y personas perdidas. Hay personas sin Cristo. Hay personas en Cristo. Los que están en el redil son de Cristo, son creyentes, son de Él. Afuera hay otros que no son de Él. El redil marca el lugar de los que son de Cristo y otros que no lo son. Quiero marcar un detalle en cuanto al redil. Quiero mencionar la puerta. Y de nuevo, voy a Juan capítulo 10, versículo 9. Y Él dice, Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta. Cristo no dice que Él es como una puerta. Él no dice que Él tiene una puerta. Él es la puerta. El hecho de que nada ni nadie puede pasar de un lado al otro, si Él no lo permite. La puerta va a dar protección a los que están dentro porque ningún enemigo va a poder entrar. Entonces, Cristo que dice la puerta es una seguridad para el creyente. En ese mismo capítulo 10 de Juan, Él va a decir, como ya he mencionado, yo conozco mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y no perecerán jamás. La verdad de Cristo cuando Él dice que Él es el pastor, Él cuida las ovejas y no perecerán jamás. No hay peligro de que un creyente se vaya a perder porque Cristo es la puerta. A la vez quiero hablar del carácter eterno del pastor. Al leer el libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta de que se nos presenta a Cristo en diferentes formas. Nomás quiero mencionar tres. El primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y dice la palabra de Dios de que he aquí el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él es de la línea de David, de la tribu de Judá. Realeza que va a tomar el lugar sobre el trono de David. Jesucristo mismo. Él es el león de la tribu de Judá. Enseguida leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que Él es un cordero inmolado. Si bien en el versículo 5 Cristo es el león de la tribu de Judá para reinar, en el versículo 6 Él es el cordero inmolado para redimir. De hecho, el canto celestial va a decir estas mismas palabras. Tú eres digno porque nos has redimido. Entonces, le vemos en forma de cordero inmolado. De nuevo, la expresión en sí significa recién inmolado. Y cuando Juan escribió estas palabras, ya habían pasado años desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice que le ve como un cordero recién inmolado. Y nosotros, que un día le veremos como Juan le vio, como cordero recién inmolado, por toda la eternidad. El sacrificio del Calvario va a ser tan fresco que le vamos a ver siempre como un cordero recién inmolado. Pero quiero seguir con la figura que estamos mirando, el hecho de un pastor. Ya he mencionado Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Y él regirá a las naciones con vara de hierro. Esta expresión la vamos a encontrar de nuevo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Él mismo va a regir como pastor con vara de hierro. El hecho de que Él lo va a hacer, la vara de hierro es inflexible, la justicia que se va a llevar. Pero regir como pastor porque lo va a hacer con el cuidado necesario. Lo va a hacer como es digno. Así que regirá como pastor con vara de hierro. Pero la expresión nos indica, número uno, que lo hace para proteger a las ovejas. Son de él. Y él siempre las va a proteger. Las ovejas le oyen, le siguen, le tienen confianza, porque él es su pastor. Él va a regir con vara de hierro para proteger a las ovejas, pero también para pelear contra el enemigo. El enemigo nunca va a poder destruir a sus ovejas. No estoy hablando acerca de muerte física, porque el hombre puede matar a otro hombre, pero no le puede quitar la existencia del alma ni la salvación. Así que él va a pelear contra el enemigo. Y desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, vamos a ver los terribles juicios sobre la tierra que van contra el enemigo de Cristo y los suyos. Pero no solamente para proteger a sus ovejas y para pelear contra el enemigo. Él regirá como pastor con vara de hierro para ejecutar el programa de Dios. Esto es lo que va a pasar. Va a haber un reino. Pero el que está sentado sobre el trono no solamente es el león de la tribu de Judá, no solamente es el cordero inmolado, es el pastor que está guiando. Regirá como pastor con vara de hierro. Jehová Roji. Jehová, mi pastor. Querido creyente, gócese en tenerle a Cristo como pastor. Disfrute el hecho de que Él es el cuidador. Él que en días buenos o en días malos, Él siempre nos lleva. Oh, la dicha de estar sobre los hombros del pastor, escrito sobre su corazón, la carga de su mente y Cristo, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, el eterno pastor, para siempre. Vamos a disfrutar el hecho de que Cristo es Jehová, mi pastor. Que todos los días de nuestra vida nos gocemos de esta verdad. Amén.